Bueno, esta recorrida de San Javier, presidente, ¿qué impresión se lleva de este proyecto ecológico y turístico?
Un proyecto virtuoso en todos sus aspectos. Primero por el cuidado del ecosistema, por el cuidado de las islas. Segundo, porque hay una fuerte vocación de difusión de las cosas que tiene nuestro país, que muchas veces no conocida en los grandes centros urbanos. Una persona extranjera que, haciendo filantropía, se ha enamorado de esta parte de las islas del Uruguay, parte de la Argentina, que pretende que se conviertan en una reserva, que se convierta en un lugar donde básicamente venga gente joven, que venga en las escuelas, los colegios, para conocer el lugar. Y además, un concepto que no es nuevo, pero que hay que empezar a hacerlo más común, que es el cuidado del medio ambiente, además de ser un deber con las nuevas generaciones, es un proyecto económicamente sustentable.
¿Qué valor tiene esta zona para el país y qué representa para el futuro, presidente?
Bueno, pasa que hablar de esta zona es hablar de muchos sistemas distintos: el sistema productivo, el sistema de las colonias, esta fuerte influencia de rusa en nuestro país, de conjunción de comunidades. El tema del río es un tema importantísimo. Ustedes ya me han escuchado hablar, quizá más al norte, el tema de la navegabilidad. Recién gente, unos boteros acá me pedían que dragar acá porque están a 30 centímetros. El tema de la pesca artesanal, el tema de la pesca deportiva. Venía hablando con el ministro de Medio Ambiente, esas tensiones naturales que tiene una sociedad entre lo productivo, lo industrial y lo ambiental, y esas tensiones hay que saberlas equilibrar en su justo término, no solo pensando en el hoy, sino también pensando en las futuras generaciones. Yo creo que es una muy linda iniciativa, una muy linda experiencia, y estoy seguro que se puede convertir en un polo de atracción turístico para el país. O sea que, como decía al principio, es un círculo totalmente virtuoso que queremos estimular y apoyar.
¿Qué inversión tendría este proyecto en particular?
Pregúntenle a lo que pone la plata.
¿Hay espacio para más zonas protegidas en el país?
Mirá, es una muy buena pregunta, porque el área protegida, y es una conversación que he tenido con el subsecretario Gerardo Amarilla, el área protegida de alguna manera indica que hay actividades que se tienen que dejar de hacer. ¿Ah? En el este del país tenemos dos áreas protegidas declaradas, que son, no me tomen al pie de la letra, pero una en el torno a 50.000 hectáreas y otra en el torno a 30.000 hectáreas. Allí hay productores pequeños, una básicamente que está en el límite Uruguay-Brasil, ahí en Cerro Largo, que hay gente que de alguna manera le bajó el precio de los campos, no hay producciones que no pueden hacer, y el Estado tampoco es que haya expropiado o se haya quedado con esas tierras. Entonces hay que tener cuidado cuando uno avanza en áreas protegidas, que realmente se pueda aplicar las leyes, los decretos, los reglamentos de área protegida sin perjudicar. Entonces la coexistencia de algunas actividades productivas con las áreas protegidas es un tema a estudiar. Y cuando el Estado avanza, no pone negro sobre blanco, que conozca la zona, que realmente sepa si eso que decretó o eso que hizo ley realmente va a ser capaz de sostenerlo económicamente y sin perjudicar a los habitantes históricos o tradicionales de esa zona.
Hay un tema de medidas por el tema de los incendios que se han registrado. Usted dijo que se llevaba muchos deberes para hacer cuando recorrió la zona. ¿Qué ha pasado desde ese momento que usted recorrió la zona hasta ahora?
Un muy buen trabajo del Ministerio de Ganadería, un muy buen trabajo del Ministerio de Ambiente. Veníamos conversando con el Ministro de Ambiente, ayer de noche estaba leyendo algunos compromisos que se le pidieron a las sociedades de productores forestales. Ustedes ya han escuchado el tema de la plantación en cercanía de algunos lugares habitados, el tema de alguna cosa relativa a la prevención, hidrantes, etcétera, etcétera. Dentro del desastre que fue lo que pasó de días pasados, yo creo que nos dio para avanzar y tomar medidas que seguramente nos ayuden para evitar catástrofes de futuro.
El Estado aflojó la rienda, las forestales, no solamente ahora, en periodos anteriores. ¿Qué sensación
no,
le
no,
queda?
No,
por los reclamos de la comunidad.
No sé si aflojó la rienda. No me atrevería a decir eso. Y suponete que no estoy hablando del gobierno este, que estoy hablando del anterior. Quizá el deber de vigilancia, el deber de cuidado tuvo que ser más estricto en algunos temas. Yo creo que hay muchas cosas para avanzar. Recuerdo estando en Paso de los Mellizos, en campaña electoral, los vecinos me decían, bueno, estamos rodeados de montes, pero los pequeños productores no podemos pastorear. Y allí empezamos un diálogo con las forestales, de que no solo pueda pastorear el que tiene 200, 300, 400 cabezas de ganado, que a veces tiene la empresa en regla, tiene una sociedad anónima, y ese, bueno, que haya la posibilidad de que se interactúe más, como se está haciendo con los apicultores, con gente de menor extensión, con 6, 7 vacas que, como se ha quedado sin posibilidad, a veces no tiene dónde pastorear y terminan los caminos o termina sin tener. Entonces ese es un avance que tenemos que tener civilizadamente, negociando el Estado con los distintos ministerios, con los productores forestales, que tienen sus fundaciones, que tienen su responsabilidad social empresarial. Quizá haya que centrarla más en los pagos cercanos donde están esas plantaciones.
¿Más recursos para bomberos que están ubicados en esas zonas arboladas?
Hay que ver si es un tema más recursos. Sé que se está firmando un convenio por parte de la Dirección de Bomberos, Ministerio Interior, con la Sociedad de Productores Forestales para habilitar algún tipo de recurso más.
¿Preocupa la sequía en esta zona, principalmente del país?
Sí, estamos haciendo casi que baile la lluvia porque hace falta agua allá. Estaba hablando con un productor amigo recién, está dando de comer y no tiene para una semana. Y sabemos que el tema ganadero y el tema agrícola necesita unas lluvias ahora y después una caída de lluvia los primeros últimos de enero, primero de febrero, estoy hablando específicamente de la soja, en una siembra que ha sido mayor que la del año pasado y en un precio que está $150 arriba de las últimas zafras. Entonces le vendría muy bien al interior del país, ya con el récord de exportación de carne de este año, que ayude la agricultura.
Presidente, ayer
está más ansioso que yo, no
sé. Sí,
ahora ya me acordaste.
Ayer en la conferencia de prensa hablaba de las situaciones que se generan en la frontera, como de Fraiventos, con turistas que al volver le da positivo y quedan varados. Eso del corredor sanitario que anunció, ¿está avanzado? ¿Es cuestión de días?
Sí, está avanzado. Fue uno de los temas que el ministro de Salud Pública y el subsecretario hablaron conmigo para terminarlo, para darle forma. Hay que ser muy delicado, ¿no? Porque es específico de gente que, como yo decía ayer en la conferencia, tiene el coronavirus acá, es Argentina, y tiene que alquilar un hotel, tiene que gastos excesivos, tiene su casa del otro lado. Entonces, si le podemos hacer una especie de cordón sanitario para que vaya a su casa y ahí haga la cuarentena y recibir a lo mismo que está pasando uruguayos que están del otro lado, me parece que aún estando con coronavirus activo, la gente la va a pasar un poco mejor en sus casas.
Presidente, lo llevo a una situación de Montevideo. Usted se reunió con Carolina Cose por la cuestión del préstamo del BID. Los ediles de la coalición no darían los votos tal como está redactado el proyecto. ¿Cómo está siguiendo ese tema?
Lo estoy siguiendo.
¿Sí? ¿Y qué opinión?
Lo estoy siguiendo. Hablen con los ediles y con la gente, las autoridades de distintos partidos departamentales. En el caso del Partido Nacional hablaron con Laura Raff, o sé que han hablado con gente del Partido Colorado y otros partidos.
¿Hay margen para una negociación en eso?
A ver, no es un tema de competencia mía, formal, primero. Es un tema de que ustedes saben que yo me reúno con todo el mundo, me reúno con la intendente Cose por cuestiones de que tenemos cosas en común, y además me parece que la civilización política nacional habla de esas cosas. De ahí a que vaya a meterme en qué van a levantar la mano los ediles de Montevideo, se podrán imaginar que a esta altura mono viejo no suba palo podrido.
¿Cómo evalúa usted el diálogo que tuvo con el presidente electo del Frente Amplio?
Bien. Normal, a la uruguaya.
¿Se recompone ese diálogo con el Frente Amplio que estaba...?
Nosotros nunca rompimos el diálogo con nada. Es obvio que no había tan buena relación con el anterior, porque con Ricardo Berlich teníamos buena relación, pero no llevemos esto al tema personales. Es sano que en Uruguay los partidos políticos se hablen, entre todos.
¿Y la coalición multicolor cómo está? ¿Hubo un asado a finales del año pasado? ¿Se firmaron las asperezas? ¿Cómo está funcionando eso?
No, lo que pasa es que yo entiendo que a veces es más noticia mi madre siempre me decía, más noticia cuando un hombre muerde a un perro que cuando un perro muerde a un hombre. Entonces está todo el día viendo cuando el hombre pega el tarascón al perro. Lo que pasa, por ejemplo, es al revés. Entonces, hay buena relación, hay buen vínculo, firmamos un compromiso por el país, lo estamos cumpliendo.
Presidente,
espera, ahí va una coma. Me están corriendo, está el calor. Y eso que no iba a ser declaraciones. Lo estamos cumpliendo, el compromiso por el país, si no, fíjense. Y después hay otros temas que están afuera del compromiso por el país. Caso último, el forestal. Y lo que está fuera del compromiso por el país, cada partido político, que tiene sus matices, si no seríamos el mismo partido, toma determinadas decisiones y los otros partidos actúan en consecuencia según su criterio.
Presidente, discúlpeme, Roja. Con respecto al tema de la pandemia, ¿usted teme que la pandemia vuelva al debate político? Ayer usted, de alguna manera, fue muy crítico con aquellos que, con representantes del Frente Amplio que habían pedido la toma de
medidas. Eso es una interpretación suya.
Sí, habían pedido la toma de medidas. Fue crítico.
Fui crítico, pero no dije para quién. Yo dije con los padres de la cuarentena obligatoria.
Y bueno,
que era una paternidad compartida, aparte, dicho sea paso. Yo entiendo, se piden medidas. ¿Y qué medida quieren? ¿Qué medida quieren? Nosotros ya tomamos las medidas farmacológicas que estaban a nuestro alcance. Tener un 76% de la población uruguaya con segunda dosis. Hoy tenemos agendado, entre vacunados 43 y agendados 51% de personas que van a tener tres dosis. Estamos empezando las dosis pediátricas en pocos días. Ya tenemos un tercio de los niños agendados, más de 113.000, de 320.000, para recibir las dosis para poder empezar las clases normalmente. Si además se cuidan en medidas no farmacológicas, en una variante, esto lo dije ayer, estoy repitiendo y no sé si necesitan llenar el informativo, pero en una variante que no es lo agresivo, lo letal como han sido las otras, que ha demostrado en unos países que hay un contagio masivo y después baja, por ahora estamos, aparte ustedes ya saben, y no escapamos a estos conceptos, viviendo una temporada turística, por suerte, bastante buena, según nos dicen los operadores. El turismo no aguantaba otra temporada en cero y sabemos lo que eso significa para muchas familias a lo largo y ancho del país que viven de esta actividad. Por ende, entiendo los reclamos, no le tengo temor a ningún debate político. El día que un dirigente político le tenga temor al debate político es que se equivocó de oficio o profesión. No quiere decir que esté de acuerdo con algunas o muchas cosas que se plantean, sobre todo cuando tiran un centro y no cabecean, porque que digan cuáles son las medidas que se quieren y, como siempre, las podemos discutir.
Ahora, esta situación, presidente, ¿a qué nos llevaría el mes de febrero? Déjame meter una, gracias. ¿A qué situación nos llevaría, desde el punto de vista sanitario, al país en febrero? ¿Qué es lo que ustedes miran hacia adelante?
Lo que yo estoy leyendo, ayer comentaba, lo que yo estoy leyendo es optimista, pero nosotros preferimos estar con la guardia en alto, porque ayer me preguntaban colegas de ustedes si íbamos a dejar de testear los asintomáticos. Lo hizo Israel, creo que lo está implementando Argentina, es bastante lógico. Nosotros dijimos, nos vamos a seguir testeando. Y estamos gastando casi $1.000.000 por día. Plata de los uruguayos, casi $1.000.000 por día en test. Es mucha plata. Pensamos que con esta afluencia de turismo, con esta movilidad de estos días, hoy decir no testeamos a los asintomáticos, no nos las queremos jugar. Otros países empiezan a dejar de contar los casos. Nosotros, como hemos sido extremadamente transparentes en toda la pandemia, para las noticias lindas y para las otras, que fueron muchas, preferimos seguir contando los casos.
¿Y cuánto ha invertido el país en vacunas?
Muchísimo. Ahora me sacaste apurado, pero creo que lo autorizado por el Tribunal de Cuentas excede los $120 millones. Y creo que me estoy quedando corto. Pero los números están en el Tribunal de Cuentas. ¿Cuánto efectivamente se gastó? No recuerdo, pero la autorización que tiene el gobierno, el Tribunal de Cuentas, excede los $120 millones.
¿Hasta cuándo el aumento de casos y el comportamiento de la pandemia en nuestro
país? Si supiera eso, te digo el número del 5 de oro.
¿Puede afectar el turismo?
Ahora, creo que no. Por ahora, creo que no. Puntualmente, sí. Han cerrado algunos restaurantes. Hay resentimiento de recursos humanos que van a hacer la zafra, ¿no? Gente que cruza de todo el país el verano, a veces a la costa, a veces a otros lugares, a hacer la SAF. Y si en el mundo se suspendieron 7.000 vuelos, alguno capaz que suspende. Esperemos que no.
¿Y hay denuncias de restaurantes que puedan estar trabajando con personal con COVID? ¿Cómo se trabaja?
Ayer hablamos de ese tema en la conferencia. Se hicieron inspecciones en algunos restaurantes, particularmente en el este, y se detectaron algunas irregularidades y se actúa en consecuencia, como hemos actuado.
¿Anduvo en calle?
Sí.
¿Qué tal?
Bien, bastante bien. Hay que remarla toda la vida. Toda la vida hay que remarla. ¿No? Las imágenes. Usted quería que yo me dé vuelta al caiga, que me caiga. Nos vemos. Gracias.